Bueno, ¿escucha? No. Bueno. Buenas noches. Hoy día, martes para miércoles, 24 de Shevat, 5.762. ¿Febrero? Feriado, sí. Okay. 5 de febrero del 02. No necesitas para apoyar. Ahí. El Shabbat que pasó, leímos en la Torá uno de los sucesos o el suceso más trascendental para el pueblo judío en su historia. ¿Qué es lo que leímos en la Torá el Shabbat que pasó? La entrega de la Torá, los 10 mandamientos que se le entregaron a Moshe en el monte Sinai, Matán Torá. ¿Por qué digo que es el suceso más trascendental? Podríamos pensar que la partida del Mar Rojo, otros milagros. ¿Por qué es más trascendental? Porque si no fuera por la Torah, ni siquiera supiéramos de la partida del Mar Rojo. Ni siquiera tuviéramos Pesaj, no tuviéramos Kippur, no Rosh Hashaná, no Tefilín, no Tvur, no Pidión, no Sheva Berajot, no Tevilá, no Kosher. Todo lo que somos, no Marcela 40, ni 23, ni 29, ni Kasset de Jajam Shaul, ni el Dr. Betech. ¿Habría sin Torah? Quizá habría a Jandotel, que es artista, y a Jajam Shaul, payaso, no sé, alguna otra, algo así, no sé, de otro tipo de circo, ¿ok? Todo lo que tenemos, todo lo que existimos, todo lo que somos, el hecho que estamos aquí ahora reunidos, es resultante de lo que leímos el Shabbat pasado en la Torah, la entrega de la Torah. Si no, no existíamos. Es más, hay mucha gente aquí presente que ni nos conocemos unos con los otros. ¿Qué es lo que nos une? El Sefer Torah. Hay una cosa que nos une. Por eso digo, el suceso más trascendental de la historia del pueblo fue lo que leímos en la Perashá pasada, la entrega de la Torah. No solamente por el hecho de la entrega de la Torah, sino por la manera en la cual fue entregada. No fue entregada a través de un intermediario de Moshe Rabenu, sino fue la primera y única vez en la historia que todo el pueblo de Israel, sin excepción, hombres, mujeres y niños, presenciaron en vivo la manifestación celestial divina del Creador. Lo vieron y lo escucharon. Kilo ir ani Adam Bahai, dice la Torah. Ustedes saben que no puede un ser humano ver a Dios y contarlo. Una sola vez en la historia lo vieron y se murieron. No pudieron soportarlo. Volvieron a revivir y luego lo podían contar. Pero fue una sola vez en la historia que se presentó Dios en vivo, que viajó al pueblo de Israel de manera indiscutible. Ese es el suceso que leímos la semana pasada. El suceso más trascendental de la historia del pueblo de Israel y de la historia del mundo en general, porque la cultura judía y la Torá es la madre de todas las culturas, como lo reconocen los mismos Goim. Todas las demás religiones son derivadas de la nuestra y copias de algunas cosas de las nuestras. Como le dijo una vez un judío asimilado, diputado del Congreso Británico, se llamaba De Israeli, así era su apellido, De Israeli. Él ya era asimilado, creo que estaba casado con Goy, Y en cierta discusión que tuvo en el Congreso, en el Parlamento, hubo una discusión, y este de Israeli dijo una opinión de algo, pues de la política, de algo así, y uno de los goyim antisemitas del Parlamento dijo, cállate judío no sé qué, a este judío asimilado. Y él le contestó, cállate tú, que mientras tus abuelos estaban comiendo plátanos con los changos en la selva, los míos estaban recibiendo la Torá en Sinai. Así le contestó este de Israel. Es una realidad, aunque es un judío asimilado, es una realidad. El principio de toda la civilización, el pueblo de Israel. El que lee la perashá de la próxima semana, Mishpatim, las leyes humanas que hay, cómo se actúa cuando una persona le hizo un daño a otro, cuando alguien le encargó algo para guardar y se le perdió y se lo robaron, en qué circunstancias, si era Shomer Hinam, si Shomer Sahat. El que lee todo se impresiona, un código de leyes tan preciso y tan claro, escrito, entregado a un pueblo hace 3.330 y pico de años, y hasta hoy en día lo seguimos estudiando igualito y no cambia, es la ley de la Torah. Cuentan que una vez, no cuenta, está escrito en los libros de Goim, de la filosofía griega, que un señor caminaba por las calles de Atenas, Grecia, y le preguntaba a todo el que veía en la calle, ¿qué tzad lihiot? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Qué es vivir? ¿Cómo se vive? Así le preguntaba. Estamos vivos, ¿cómo se vive? No sé. Le preguntaba a otro, ¿cómo se vive? No sé. A ver, hay respuesta a esta pregunta, ¿cómo se vive? Este filósofo se llamaba Sócrates. Dice que decenas de años caminaba por las calles de Atenas y al que veía en la calle, oye, tengo una pregunta muy profunda. ¿Cómo se vive? Pues no sé, se vive. No, explícame, a ver, dime, ¿cómo se vive? ¿Me puedes dar una receta cómo se vive? Pues no sé, uno come, desayuna, cena, duerme. No, dime cómo se vive. Y dicen que se fue del mundo sin encontrar una persona que le diga la respuesta a cómo se vive. Otro filósofo griego lo vieron caminando por las calles de Atenas con una antorcha en la mano a mediodía, una antorcha para iluminar. Le preguntaron, oye, de día, ¿qué buscas con una antorcha de día? Dice, no, ando buscando, ¿ah? ¿Qué buscas? A Nilva Mejapés Ben Adán, busco un hombre, una persona. Estoy buscando una persona. Dice, ¿cómo es? No, estoy buscando una persona que merezca el título de persona. Y para eso necesito esta antorcha a la luz del día. Nosotros, los judíos, nos ahorramos el trabajo de Sócrates. El judío no tiene la duda cómo vivir. ¿Cómo vivir? Abre Shulchan Aruch y te dice de la A a la Z cómo vivir. Y si sigues la receta, no falla. De la A, desde que te levantas en la mañana, ¿cómo te tienes que despertar? ¿Qué es lo primero que debes de pensar cuando te despiertas? ¿Qué tienes que decir? Y luego, ¿qué te tienes que lavar? ¿Y qué tienes, cuando entras al baño, qué tienes que hacer? Al salir del baño, ¿qué tienes que hacer? Y luego te rezar. Y cuando vas a tomar un café, cuando vas a cenar, y cuando vas a despedirte de tu esposa, ¿cómo te tienes que despedir? Y cuando vas al trabajo, ¿cómo tienes? Todo está con una precisión. Y cuando llega el día de descanso, ¿qué tienes que hacer el día viernes? ¿Y qué tienes que hacer en las vacaciones? ¿Y a dónde hay que ir? ¿Y a dónde tienes que ir? ¿Y a dónde no es bueno ir? ¿Y qué películas puedes ver? ¿Y qué películas no puedes ver? Todo con claridad. Vas por la calle, ¿qué anuncios puedes voltear a ver y qué anuncios no debes de voltear a ver? Si sigues esa receta, no hay problemas de matrimonio, no hay problemas de educación de hijos, no hay problemas de parnasá. La Torah está todo marcado, no tiene dudas. Esa lucha que tenía Sócrates consigo mismo, ¿qué tzad lihiot? ¿Cómo vivir? Un niño judío de 8 o 9 años ya la tiene contestada. No la tiene 100% contestada, pero dice, sí, cada cosa pregunta, acá dice el libro, se hace así, esto es así. Todo está totalmente claro y preciso y marcado. Esa antorcha que llevaba el filósofo griego para buscar un hombre, una persona, alguien que merezca el título de hombre, nosotros no necesitamos antorcha. Moshe Rabenu, alá kefak. ¿Era hombre o no era hombre? Baish Moshe. El hombre es Moshe. Aarón, Acohen, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Shlomo Amelech, David Amelech. Sigan. Los profetas, Yoshua, Yeshaya, Isaías, Jeremías. Hombres, hombres, hombres. Maimónides, Bet Yosef Caro, Arizal, Gaón de Vilna, Abujazira. Y en las últimas generaciones, Hazonish y otros grandes que tú los ves y dices, hombre, cuentan que un presidente de Estados Unidos llegó a Israel a visitar hace, no me acuerdo cuál presidente era, y lo salieron a recibir el gobierno y trajeron al rabino, no me acuerdo que un rabino grande. Y pidió el presidente que quería entrevistarse con este rabino. Se entrevistó ahí en el mismo aeropuerto, en una oficina, se entrevistó con el rabino 5 minutos. Cuando salió, dijo, si Darwin hubiera visto a este rabino, no podría pensar que el hombre viene del chango. Claro, el tipo de gente que vio a Darwin en la calle, pues le puso a dudar, quizá el hombre es un animal. Tiene razón. Como dijo mi maestro Rav Eliezer Ben David, dice, se equivocó Darwin que dijo que el hombre viene del mono. El hombre es mono. Porque ¿qué hace el mono? Copia todo lo que uno hace. Copia. ¿Por qué te pones esto? Es la moda. ¿Por qué haces esto? Porque todos lo hacen. Entonces, ¿ok? El hombre es mono. Todo eso llegó a la interpretación de Darwin que el hombre viene del mono. Pero si hubiera visto a este hombre, esta altura, este nivel, ¿esto puede venir del mono? ¿De un mono puede salir esto? Nosotros, el pueblo de Israel, no tenemos esa inquietud que tenían los científicos, los filósofos griegos. Estoy buscando con una antorcha a alguien que merezca el título de hombre. Yo leí una vez en un artículo una descripción del filósofo Platón, un libro de Torá, lo trae, de comentarios de la historia judía, de un filósofo griego, que estoy casi seguro que era Platón, que fue a visitar Jerusalén. Era en el tiempo que Grecia dominaba el mundo entero y estaban conquistando Israel también, y se le antojó conocer Israel, la Tierra Santa, mientras todavía estaba construido el Bet HaMikdash, antes que se destruya el segundo Bet HaMikdash. Y él escribe su impresión que se llevó de esa visita. Y dice así, dice, visité la Tierra Santa y encontré ahí, en la calle, niños de 9 años, más inteligentes, más sabios y más filósofos que los más grandes filósofos de Grecia. Los veía en la calle caminando, discutiendo filosofía, discutiendo sabiduría, mientras que otros niños los veía en Grecia jugando fútbol, estos los veía así moviendo las manos y pensando, ¿y qué dice la Gemara? ¿Y cómo explicó? Niños de 9, 10 años. Esta es la impresión que se llevó Platón de una visita a Israel. Todo eso, todo ese privilegio, es el que decimos cuando subimos a la Torah. Asher bajarbanu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Bendito tú, Dios, que nos escogiste de todos los pueblos y nos diste tu Torah, nos diste una guía. Ketzad lihyot, cómo vivir. No nos dejaste con esa inquietud de Sócrates. ¿Qué es vivir y cómo es vivir? Está todo claro. Ah, aquellos judíos que no respetan, es porque quieren buscar otros caminos. Pues que vayan a buscar y quizá a los 50, 60 años van a llegar a la misma conclusión de Sócrates, que no encontré la receta cómo vivir. Que en la Torah estaba el secreto, ahí estaba escondido. Pero el que agarra la Torah desde el principio dice, gracias a Dios, aquí tengo el manual, tengo todo claro. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar y concientizar unos días después de la perashá, de la entrega de la Torah. Saber que el suceso más trascendental de la historia del pueblo de Israel fue la entrega de la Torah. ¿Por qué? Porque a través de la Torah el pueblo se civilizó, a través de la Torah el pueblo se elevó, el pueblo se dignificó, y entonces en el pueblo de Israel, en todas las generaciones, hay personas que merecen el título de hombre, Ben Adam, Mensch, caballero. Eso es lo que hace la Torah. Esa es la educación que da la Torah. Hay decenas de ejemplos que ustedes pueden encontrar en la Torah, cómo la Torah dignifica el carácter humano, del ser. Cómo la Torah lo va perfeccionando. Cómo la Torah evita la degradación en el carácter humano de la persona. Eso es las mitzvot lotase, lo que la Torah dice, no hagas tal cosa para evitar la degradación, y las cosas que dice mitzvot ase para crear la superación. Eso es una introducción a la charla de hoy. Yo quiero detenerme en una parte de la Torah, una parte de la Biblia de esta semana, donde vamos a encontrar, a mi parecer, uno de los mensajes más profundos y básicos en la conducta humana. Que si la persona lo toma esto con claridad, puede cambiar para bien todo su concepto de la vida, toda su forma de vivir, su enfoque hacia la vida. Vamos a tomar una parte así. Dice la Torah, al final, después de la entrega de los 10 mandamientos, dice así. Vekolaam roim et hakolot. Todo el pueblo estaban viendo las voces. Las voces de Dios que decía yo soy Dios, las estaban viendo, no las estaban escuchando. ¿Alguien alguna vez ha visto voces? Hoy en día con los vibradores se puede ver un poquito, ¿no? Las ondas, pero antes que se conocían las... Veían las voces, ¿qué quisiera veían las voces? La persona cuando ve algo, además, ¿quién es el que está viendo? No el ojo, la mente. El cerebro de la persona ve a través de la ventana que se llama ojo o de la ventana que se llama oído. ¿Cuál es la percepción más fuerte? ¿La que viene a través de la vista o a través del oído? ¿Ah? ¿La que viene a través de qué? La percepción más fuerte. Si yo te cuento de un choque o si viste un choque, ¿qué te impresiona más? El haberlo visto, ¿verdad o no? La visión causa una impresión más fuerte que la audición, ¿ok? Todo el pueblo veía las voces, quiere decir que estaban escuchando, pero la mente percibía tal como si estuvieran viendo. Te están contando un choque, por ejemplo, y te lo están viendo tan vivo que tienes la misma impresión como si lo estás viendo en vivo. Esa era la sensación de Matán Torá. De Talapidín veían las antorchas, de Kola Shofar y el sonido del shofar, de Tahar Hashem veían el monte humeando, sacando humo, Vayar Ha'am Vayanú, y vio el pueblo y se estremecieron. Desde tanto tanta espiritualidad, tanta energía, su cuerpo no podía soportar y estaban estremecidos, estaban así, cuando estaban recibiendo la Torah. Vayanú, Vayandú Merahok, y se alejaron. Veían que ya no podían soportar tanta fuerza y tanta energía de la presencia divina. Y dice aquí el comentarista Bala Turín que de aquí salió la costumbre del pueblo de Israel de moverse cuando reza y cuando estudian. La única religión en el mundo. Cualquier otra religión rezan como momias. La nuestra, y dice, oye, ¿qué te mueves? No sé, pues así, pues está uno parado y está haciendo así. ¿Qué te mueve? Dicen los libros que aquella persona que está rezando o estudiando y no le dan ganas de moverse, hay que checar si su alma es de origen judío. El alma judía, desde Matán Torá, desde que recibió la Torah, cuando recibió esta energía, hizo mover a todo el cuerpo, y cada vez que uno estudia Torah o reza, esa misma energía la hace mover al cuerpo. Por eso creo les dé pena si algún día están en el templo y de repente se ven haciendo así. Hay algunos que les da pena. Oye, yo soy una persona intelectual, ¿qué hago así? Se sale solo. ¿Ok? Esa es la esencia del pueblo de Israel. Así, automático. Vayamdú merajok. Vayamerú el Moshe, le dijeron a Moshe, el pueblo de Israel, Daber atai manu benishma, por favor Moshe, habla tú con nosotros y vamos a escuchar. Daali daber imanu elokim, no podemos hablar con Dios, penamut, porque vamos a morir, no podemos soportar una conexión tan directa como mucha gente dice al rabino. Hagamos, usted estudie, usted chequelo y después me cuenta, ¿no? A ver cómo está la... Así hay mucha gente que viene y me dice, me hacen el favor, hagamos, se lo dejo de tarea. ¿Pues tarea? Pues métete tú a chambear, que te lo dejo de tarea. Así dijeron a Moshe, Moshe, ¿sabes qué mejor? Tú ve con Dios, tú sube al monte Sinai, tú escucha. Y tú vienes y me viste la conclusión de, en breve, en síntesis de todo lo que, toda la onda. Vayomer Moshe Laam, le dijo Moshe al pueblo, al tirau, no teman. Los vio muy asustados por todo esa sensación impresionante. Dijo, no teman. Kilevavur nasot etchem baha Elohim. Porque la razón que Dios vino en vivo es para probarlos a ustedes. Nasot. Nasot viene de Nisayón. Dios vino, es una prueba. Dios vino para probarlos a ustedes. Ese es el, es lo que Moshe les dijo. No teman. Esto que Dios se presentó en vivo no va a ser algo permanente. No se asusten. Eso nada más lo que Dios hizo es para una prueba, para probarlos. Aquí hay algo que no se entiende. ¿Qué es una prueba para nosotros? Nosotros sabemos que hay pruebas en la vida. Hashem probó a Abraham Avinu con 10 pruebas. ¿Qué es una prueba? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra de Israel y ahí te voy a bendecir. Llega a Israel y no hay para comer. De repente se tiene que ir a Egipto. Es una prueba. ¿Cómo, Dios, no me prometiste que voy a ir a Israel, me va a ir bien? Entonces, prueba para nosotros es cuando se oculta la presencia divina. Cuando dice, ¿cómo? Desde que se me dice Shomer Shabbat, me está yendo mal. Desde que me hice religioso, las cosas me van peor. Eso se llama una prueba. ¿Por qué es una prueba? Se está ocultando la presencia divina. Eso sí entendemos que es una prueba. Pero si yo les digo a ustedes, Rabotai, hoy, Baruch Hashem, como es 5 de febrero, la batalla de, ¿qué? De Puebla, ¿de la qué? A la Constitución. Okay. Y por ser que ustedes han estado todo el día hoy jaditos de acá para allá, okay, con la familia, y okay, están muy cansados, hicieron el esfuerzo de venir a la charla, a la conferencia, ustedes merecen ahora que en este momento yo les traiga por 10 segundos a Eliyahu HaNavi. Ustedes van a ver ahora por 10 segundos, Eliyahu HaNavi. Pero prepárense, es algo impresionante. Eliyahu HaNavi, no sé, Eliyahu HaNavi, ese, el Eliyahu. Y efectivamente, digo, cierren los ojos, porque no lo tienen. Cierren los ojos, los cierran, así les preparo, así les hago como Moshe les hizo 3. Y de repente abren los ojos, Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaNavi, impresionante. Dice que Dios los bendiga, le dé a trabajar, todas las bendiciones del mundo, que sean todo de él, y se va. ¿Ok? Vengo yo y les digo, Rabotai, ¿saben para qué vino Eliyahu HaNavi? Eso es una prueba para ustedes. ¿Prueba? Es una bendición. Es una grandeza, tuvimos la dicha. Eliyahu HaNavi, no es una prueba, al contrario. Es como una vez, le dijo una persona a un jajam, ¿por qué en la generación pasada los rabinos tenían poderes mágicos, místicos, podían traer ángeles, podían traer duendes, podían traer cosas? Y hoy en día los rabinos, no, yo por eso no soy religioso. Le dijo el jajam, si yo te traigo un duende, ahorita, aquí. Aquí, ahorita, en este instante. ¿Haces teshuvá? Dijo, sí. ¿Seguro? Sí, 100% sí. Dice, por eso no lo puedo traer. Estoy quitando el IVA de Edri. Quiere decir que las pruebas generalmente son cuando se oculta las cosas místicas, cuando se ocultan las cosas. Y acá está diciendo Dios, Moshe le dice, Dios vino en vivo a ustedes para probarlos. Al contrario, eso no es probar, es una bendición. Todos nosotros no decimos, bueno, si yo pudiera ver y escuchar a Dios, la verdad, Gershi, ahí sí, ya con ganas me pondría el tefilín, con ganas todo. Yo vi a Dios, yo nunca lo vi, bajada abajo, ya, nadie fue, regresó. Y todo... Puede ser todos cuentos, son cuentos de los rabinos, quizá esto, el otro. Entonces una vez le da, pero si Dios, yo vería a Dios, la verdad sí, ahí sí. Y acá viene Moshe y dice, ¿sabes para qué vino Dios en vivo? Para probarlos. ¿Cuál es la prueba? Esta es la pregunta de la noche, la primera pregunta. Entonces el tema de la charla de hoy va a ser, si le vamos a poner título a la conferencia Bezat Hashem, ya van a salir en CD, hoy compramos el aparato, una persona lo donó, ya directamente de cassette, de audio cassette a CD. Lo venden en Viana, que quiere comprarlo, ahí también. Hoy a las 6:30 de la tarde lo compramos. Aquí se encuentra, todavía no lo estamos estrenando, pero creo que esta noche ya vamos a copiar un cassette a un CD. El título de esta charla va a ser Las pruebas de la vida. ¿Qué quiere decir una prueba? ¿Por qué vienen las pruebas? y cuál es el objetivo de la esfera. Ese va a ser el tema. ¿Está interesante el tema? Vamos a trasladarnos a otra parte en la Torá. Hay un midrash, un comentario talmúdico hace 2000 años que dice así. Lo nitna Torá, no fue entregada la Torá, lidrosh, para estudiarla, ela leochle haman, sino para aquellos que comieron man. ¿Saben qué es man? ¿Ah? El maná. ¿Por qué se llamaba man? ¿Ah? ¿Cómo se dice en árabe? ¿Qué dice en árabe? Meno. Meno. Mano. ¿Qué es? ¿Por qué se llamaba man? Porque nadie sabía qué era. Así dice man. Yo me lo dice el mahu. ¿Qué es esto? No es ni trigo, ni cebada, ni fruta, ni verdura, ni carne, ni pastel, ni frijol. ¿Engorda o no engorda? ¿Es de dieta o no es de dieta? ¿Es vegetal o es...? Man. Cae un pan del cielo, lo comes, te nutres, no hay necesidad de ir al baño, no tiene desperdicio. Bueno, ¿qué estás comiendo? ¿Frijol? No. ¿Tortilla? No. ¿Pasta? No. Man, que no sé qué es. No sé qué es. Dice la Gemara, la Torá fue entregada para interpretarla, solamente ¿quién puede interpretar la Torá? Aquellos que comieron el man. Entonces, como nosotros aquí en México no tenemos man, tenemos puro chilaquiles y frijoles y otras cosas, y sambusa y otras cosas. Entonces, por eso no venimos a tomar clases de Torah, porque dice que la Torah solamente la pueden entender los que comen man, y como no, nosotros no comemos man, no podemos entender la Torah. ¿Qué quiere decir? Yo siempre había escuchado hace muchos años que este comentario del Talmud que decía, la Torah fue entregada a los que comieron el man. Eso entiendo, pero acá no dice si fue entregada. Si la Torah lo nitna lidrosh, la Torah no puede ser interpretada, indagada, profundizada, sino por aquellos que comen man. Entonces, el que quiere entender la Torah, que vaya, que busque man, que lo coma, y luego que se ponga a estudiar. Más y man. En Marcela menos no tenemos man. Ahí damos rosquitas y normal, refrescos, es lo que tenemos. Entonces, ¿qué? Hay un secreto aquí escondido. Que para poder entender la Torah, para que la Torah penetre, tienes que comer man. Entonces vamos a estudiar un poquito lo que es la historia del man. El man fue el alimento que comió el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y dice la Torá que el día 15 de Iyar, un mes exactamente después de la salida de Egipto, un mes después de Pesaj, se les acabó la matzá. Ellos llevaban matzá, duró un mes la matzá. Eso también es, uno se queja ya que acabe Pesaj, ya 8 días matzá. 30 días matzá comieron sin quejarse. Se les acabó la matá, se quejaron, Moshe, ¿ahora qué vamos a comer? Tenemos familia, tenemos hijos. Le dijo a Hashem, Vayomer Hashem el Moshe, y le dijo Dios a Moisés, Ineni mamtir lahem lechem min hashamayim, yo les voy a mandar para ustedes pan del cielo. Veyatzá ha'am velaketú devar yom veyomó, y saldrá el pueblo y recolectarán el man día a día, todas las mañanas caía man. Leman anasenu. Acá viene otra vez la palabra prueba. Leman anasenu. Para probarlos. Ayelech betorati imlo. ¿Van a caminar en el camino de mi Torah o no? Para eso les voy a mandar el man. Entre paréntesis, esta perashá, este versículo que les leí ahora, es buena receta leerlo todos los días, segular para Parnasá Tová, para tener éxito en los negocios y que nunca le falte a uno lo mínimo que necesita para mantener sus 4 carros, las 3 yigires y los choferes, el mínimo gasto mínimo, ¿ok? Ese es nuestro man hoy en día. La persona que quiere que nunca le falte nada es una segular, leer esta parte del man, esta perashá del man, que está en los libros de Shem Tov, que quiere registrar la página para luego conseguirlo, está en fonética y en español, en la página 1135 de los libritos Shem Tov, ahí empieza en el versículo 4, Vayomer Hashem el Moshe, yo de la hace 2 semanas. No, esta es de hace 2. Esta es de hace 2 semanas. Beshalach, la perashá de Kiryat Yam Suf, Beshalach Beshalach, la número 16, 1135, Segulá de Parnasá Tová. Es segulá y es buena, ¿eh? Y pregúntenle a los ricos que les va bien. le funciona. Funciona. A todos les funciona. Yo conozco mucha gente que lo lee. Pero ahora yo no voy a leer todo, son como 10 o 15 versículos. Voy a tomar el primer versículo. Dice Hashem, yo les voy a mandar a ustedes pan del cielo. Y va a salir el pueblo y los va a recolectar día a día. Para probarlos. Para probarlos. Si van a caminar en mi Torah o no. Y aquí vuelve otra vez la pregunta. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? La prueba normalmente, nosotros sabemos que la prueba es un obstáculo. Un obstáculo es una prueba. Por ejemplo, si algún día te va mal en el negocio, te dicen, es una prueba. Aguántate, no te enojes, no pierdas. Okay. ¿Cuál es la prueba del mal? Le man a nacenu, dice Dios, yo les voy a mandar el mal día a día para probarlos. ¿Cuál es la prueba? Aquí hay cuatro explicaciones en los comentaristas bíblicos para interpretar cuál era la prueba, y cada una de las explicaciones nos va a dejar un mensaje para llevarlo en nuestra vida. Cada vez que te llega una situación en tu vida, la puedes colocar en una de esas cuatro, de las que vamos a decir ahora. La primera explicación es la explicación de Rashi. Rashi es el que explica Peshat. Peshat quiere decir la explicación natural del versículo. ¿Cuál es la prueba del man? Dice Rashi. Yo les voy a mandar el man para probarlos si van a caminar en mi Torah o no. ¿Cuál es la prueba? La prueba, dice Rashi, y mishmeru mitzvot ateluyot bo. Había dos mitzvot, dos preceptos divinos relacionados con el man. ¿Cuáles sean los dos preceptos? Uno, shelo yotiru mimenu. Estaba prohibido guardar para mañana. El man caía a diario y era prohibido guardar en la alacena. Caía a diario con abundancia. Tú tienes que recolectar Omer la gulgolet, una medida por cabeza. Omer es una medida más o menos 3 kilos. 3 kilos por cabeza. Si tienes 10 personas, recolectas 30 kilos de man. Y no guardes para mañana. Mañana va a volver a caer otra vez. Esa era una prohibición, un lav. La persona que guardaba para mañana estaba cometiendo un pecado. Y la segunda mitzvah que había en el man es no salir a buscarlo el día sábado. Todas las mañanas era una rutina. Todas las mañanas, ¿a dónde vas? A buscar el man. ¿Y Shabbat? No va. No, hoy es Shabbat. Shabbat no se va a buscar el man. ¿A dónde vas? A trabajar. ¿A dónde vas? Shabbat. Shabbat no voy a trabajar. Entonces había dos. Dice Rashid, ¿cuál era la prueba? La prueba era, yo te doy el man todos los días y la prueba es a ver si vas a cumplir los preceptos relacionados con este man. Esa es la prueba. ¿Ok? Es primera explicación. De otra forma, continuando la charla, voy a regresar a esta explicación y vamos a ver cómo se aplica a nuestra vida real. La segunda explicación es Ramban Nachmanides. Ramban Nachmanides dice no. Dice no, es la Benen Unajón. No es correcta la explicación de Rashi. Esa no es la prueba. Esa no es la prueba. Sino, ¿cuál es la prueba? La prueba es lo que dice en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, que dice así. Amahilhaman Bamidbar, Dios el que te dio de comer man en el desierto, Asherla de una boteja, que tus padres nunca conocieron ese tipo de comida, ese tipo de alimento. Si a uno le cambian el menú, ya se vuelve loco. Va, no, mi esposa, mi mamá no lo cocinaba así, ¿no? Fue de matrimonio, ¿cómo empiezan? Se casan, ¿no? Hazlo como mi mamá. Mi mamá le ponía un poquito más azúcar, un poquito más. Nada más le cambian a uno la condimentación del alimento y ya se pone nervioso. Y aquí no es la condimentación, le cambian todo el tipo de alimento. Eso es una prueba. Y dice la Torah, le mana no teja, para hacerte sufrir, humana soteja y para probarte. Quiere decir que el sufrimiento aquí era la prueba. ¿Cuál sufrimiento? Primer sufrimiento, comer algo raro. Comer algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Y segundo sufrimiento, dice Ramban Nachmanides, beyores lahem devar yom beyomo ve'arivu elav. El hecho que les caía día a día y tenían hambre y no sabían qué van a comer mañana, esa era la prueba más grande del mal. Esa era la prueba. La prueba más difícil. Una persona, ustedes nada más imagínense, en el desierto eran 600.000 adultos con 3 millones de niños, 5 niños por familia, promedio. 3 millones de niños, 600 millones. Entonces imagínense una familia, un papá y una mamá, tienen 6, 5, 6 hijos, 7, los que tengan en la casa, y el refri está vacío. Sí, no hay nada, nada, nada. Ni una fruta, ni una verdura, ni queso, ni cajeta, ni salsa, ni Maggi, ni yogur, nada. Tan vacío estaba que hasta lo desconectó. Haram, haram que esté funcionando. Conge, ni que hablar, no hay conge, no hay nada. ¿Okay? Freezer, no hay freezer. La alacena, la despensa, vacía. ¿No tienes alguna pasta? Nada. Frijol, nada. Nada, vacía. Vacía, vacía, vacía. ¿No hay complex? No hay. ¿No hay leche? No hay. ¡Nada! ¿Ok? La bolsa del marido, vacía. Ni un quinto. La cartera de la mujer, vacía. Y la cuenta de banco, en cero. No se imaginen esto. Y está... Sí, no de... Y está... Está el hombre y la mujer en su casa con sus 5 hijos. Y le pregunta la mujer al marido, ¿qué van a desayunar los niños mañana? Se me hago. Dios va a ayudar. Oye, Dios va a ayudar. Tengo que preparar lunch para la escuela. Se me hago. Dios va a ayudar. Oye, pero no tenemos... ¿Tienes dinero? No, dinero no. ¿Tienes comida? No, no. Se me hago. ¿Es prueba o no es prueba? Así estuvo el pueblo de Israel 40 años. Nosotros ni 40 segundos aguantaríamos. Sí, no, nunca les ha dicho su esposa, es que me siento mal, no puedo salir. Pase. Lo siento. ¿Qué? ¿Eh? No, ¿cómo se siente uno cuando sale a la calle? La mujer a veces le dice al hombre, a veces, es que me siento muy mal, no tengo nada. Bueno, Hashem Yazor, Hashem Yazor, Hashem Yazor. La Gemara dice, toda persona que tiene pan para hoy y pregunta qué voy a comer mañana, areze miketane amana, se considera una persona reducida de fe, de una fe muy pequeña. No dice el que tiene pan para hoy y dice que voy a comer dentro de 10 años. Mañana. Hoy es miércoles. Hoy es martes, mañana miércoles. El que tiene para comer ahora, para cenar, y no tiene para desayunar mañana. ¿De qué voy a desayunar mañana? No tengo nada. No tengo nada. Ni dinero, ni comida. ¿Qué tanea, maná? Le pusieron la etiqueta. Tiene una fe muy reducida, muy pequeña. Catán, es muy chiquito. Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque mande Yahid Haye Yahid Mezone, el que da el mañana, da el alimento del mañana. La persona vive, esta era la terapia del pueblo de Israel 40 años. La Torah fue entregada únicamente a aquellos que comen man. La Torah no puede penetrar en la sangre, en el corazón, en la mente de una persona que está pensando en el mañana. Terapia de 40 años. A un pueblo, se fundó el pueblo de Israel con la mentalidad hoy. Y otra vez hoy. Y hoy. Mañana es otra vida. Mañana es otro mundo. Mañana es otra reencarnación. ¿Alguno de nosotros está preocupado de qué va a trabajar en la próxima reencarnación? Si va a ser empleado o patrón, o si va a ser doctor o ingeniero. Ya, bueno, sí, déjame llevarme esta vida, la otra, cuando llegue, a ver cómo llegue. Así, exactamente así tienes que pensar en mañana. Cuentan que una vez llegó un señor como de en la edad casi de los 60 años, un señor empleado, trabajador, y ganaba bien, mashallah, tenía buen empleo, tenía buen sueldo. Llegó a quejarse con el jajam, dijo, jajam, estoy muy preocupado, ya no puedo seguir así. ¿Qué problema tiene? Dice, tengo desde los 18 años trabajando en la calle. Era ambulante, luego dice, y no tengo ni un peso ahorrado, no tengo nada ahorrado. Dice, vivo bien, no me falta nada, tengo mi coche, tengo mi casa, pero no tengo ni un peso ahorrado. Le dice el jajam, ¿y cuál es tu preocupación? ¿Ganas bien? ¿Tu empleo te deja? Sí, mi empleo me deja bien, pero entonces, ¿cuál es tu preocupación? Dice, ¿qué voy a hacer cuando tenga 75, 80 años, cuando ya uno ya se debilita, ya no puede trabajar? Yo no puedo ni imaginarme que mis hijos me van a mantener, no puedo. Y eso me tiene muy angustiado. 40 años trabajando. ¿Con qué voy a vivir cuando tenga 80 años? Le dijo el jajam, ¿sabes qué? No te preocupes, no vas a llegar a esa edad. Y este dijo, ay, rabino, ¿por qué me está echando maldición? ¿Por qué me está...? Dios es muy grande, Dios me va a dar alijuti a mí, me va a dar larga vida, me va a dar... Dice, ¿cuál Dios? Es el mismo. El mismo Dios que está seguro que te va a llevar hasta los 80, es el que te va a dar para comer en los 80. Y si tú dudas del Dios, es el Dios que da la vida, da la comida. No son dos dioses. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem. Había goim, idólatras, que creían, hay el Dios de la lluvia, hay el Dios de esto, el Dios del otro. Entonces quizá el Dios de la vida funciona y el Dios de la comida no funciona. Así, el goim puede pensar así. Pero el Yehudí es el mismo. O se puede quedar dormido Dios. Y se le puede olvidar, se le puede pasar que hay un viejito de 80 años que no tiene para comer. Pues si se queda dormido Bar Minan, pues ese viejito no amanece al otro día. No existe. Si está vivo es porque Dios está despierto. Y no le dan un velo y shana, me oré, me shenimba, me kissing, también. Si te despertó el sueño es porque Dios también está despierto. Si no, no puede estar tú despierto. Entonces, ¿de qué te preocupas? La persona, el concepto de preocuparse por el mañana es un concepto científicamente contradictorio. Científicamente, ¿por qué? Quizá ese mañana nunca llegue. No, yo tengo fe, yo estoy seguro. ¿Tienes fe? Está en fe, que vas a tenerlo que comer también. No, eso no. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué de una cosa estás segura y de la otra no? Cada vez que te preocupas por el mañana, di, ese mañana, quizá no va a estar vivo mañana. No, hay que ser pesimista. Entonces, ¿por qué eres pesimista en la comida? ¿Entendido cómo está? Es una contradicción total. Es optimista uno en la vida y pesimista en el alimento. Por eso dice la Gemara, todo el que tiene para comer mañana y hoy dice que va a comer mañana, es que también mañana. Es una persona que está en contradicción. Por eso no dice que es una persona renegada. No dice que por qué no es renegada. Porque si está preocupado que va a comer mañana, quiere decir que tiene fe que va a vivir mañana. Entonces, no, quiere decir que sí tiene fe. Nada más que su fe está reducida. Está reducida solamente a la vida y no a la comida. ¿Entendieron cómo está el punto? Hay un dicho que dice el Talmud de Masejet Sanedrín. Al tachar tarat mahar kilote dama y el ediom. No te preocupes por el mañana si no sabes qué va a pasar hoy. Es que no sé, mañana tengo que ir a la escuela con mis hijos. ¿Hoy ya está arreglado? ¿Hoy estás segura que todo va a estar bien? ¿Que vas a llegar a tu casa bien, todo bien? Mejor preocupate por ahora. Ahora. Mahar yavo, ese mañana... Quizá veneno va a llegar y la persona ya no está. Veninza y resultó mitzaer que estuvo sufriendo al olam sheeno shelo por un mundo que no es de él. La persona estuvo llorando y preocupado y sufriendo y angustiado y deprimido por un mañana que nunca iba a llegar. Mujara. Yo me acuerdo que los viernes le decía a mi papá, ¿a dónde nos vas a llevar este domingo? Cada domingo, mi papá nos llevaba de chiquitos a algún lugar, una feria, algo. Papá, este domingo, ¿a dónde nos vas a llevar? Me decía, desde aquí hasta el domingo, Baruja no tenga ahí, bendito el que da la vida. Desde aquí hasta el domingo, parecía que estaba hablando a 30 años. Desde aquí. Pues sí, hay papás muy angustiados, tiene una niña de 6 meses, ¿cómo la voy a casar? Y si no le toca buen hombre, y si no le toca buena suerte. Hasta sí, la persona así es. Principalmente si es judío. Y 40 años el pueblo de Israel se estuvo educando. Nada. No sé qué va a pasar mañana. Hoy. Hay un dicho famoso de Rabí Abraham Ibn Ezra. Ibn Ezra, él vivió en la época de Maimónides. Era un filósofo, un rabino y filósofo y poeta. La canción Kiesh Mera Shabbat, ¿la conocen? Kiesh Mera Shabbat. Esa la escribió Ibn Ezra. Y otras canciones más también bonitas las escribió Ibn Ezra. Él era poeta, era filósofo, era jajam grande. Él escribió una frase de filosofía, vale la pena apuntarla, dice así. La voy a decir en hebreo, luego la traduzco. Dice, Ha'avar Ain. Ve'atid Adain. Ve'ahove Keheref Ain. Inkenda Agamen Ain. ¿Con las manos la entendieron? A ver. Ha'avar, el pasado... Ain, ya no está. Reatid, el futuro, Adain, todavía hasta que llegue. Reaovei, el presente, que eres Ain, es como un parpadeo de ojo. Inkenda, Agamen, Ain, entonces la preocupación de dónde. A ver a qué. Del pasado ya se fue. El futuro todavía no llegó. ¿Y el presente es un papel de ojo? ¿Por un presente está preocupando por esto? Es así el presente. Dagamenay. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, cuando trajo esta cita de Ben Ezra, dijo, y él aumentó algo más. Él aumentó a la filosofía de Ben Ezra. Dice, de hoy lo, le mi se me vas ves de taove, al yede se boje a la avar de osneatir. Y pobre de aquella persona que echa a perder su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Es lo que prácticamente hacemos la mayoría de todos. ¿Por qué te estás peleando? Ve'atid adain. Ve'ahove keherefain. Inkenda agamenain. ¿Con las manos la entendieron? A ver. Ha'avar, el pasado, ain, ya no está. Ve'atid, el futuro, adain, todavía hasta que llegue. Ve'ahove y el presente, keherefain, es como un parpadeo de ojo. Inkenda agamenain. Entonces la preocupación, ¿de dónde? A ver, ¿a qué? Del pasado ya se fue. El futuro todavía no llegó. ¿Y el presente es un papá de ojo? ¿Por un presente está preocupando por esto? Es así el presente. Dagamenay. Mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, cuando trajo esta cita de Ben Ezra, dijo, y él aumentó algo más. Él aumentó a la filosofía de Ben Ezra. Dice, de hoy lo, le mi se me vas ves de taove, al yede se boje a la avar de osneatir. Y pobre de aquella persona que echa a perder su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Es lo que prácticamente hacemos la mayoría de todos. ¿Por qué te estás peleando con tu mujer? ¿Por qué estás arruinando tu shalom bayit? Es que si no la educa hoy, nunca va a aprender. La tengo que educar. Yo sé, ahora vamos a sufrir, vamos a estar una semana peleados, pero al final va a aprender. ¿Cuándo va a aprender? Si mañana ya no existe. Mañana es otra reencarnación. Hoy tienes que vivir. Hoy tienes que tener shalom bayit. No, hay que enseñarla, hay que educarla. Igual a la suegra, igual a la cuñada. Yo no soy malo, pero yo quiero educar a mi familia. Que aprendan. Para que después, en un futuro, ya se va a sufrir 10 años, vamos a estar peleados, no voy a la noche del ceder a su casa y no voy a hacer la luz. Yo sé, todo el mundo, pero al final se van a enderezar. ¿Cuál final? ¿Cuál final? Estás echando a perder el futuro. Otros vienen y ¿por qué no vas a casa de tu suegra? ¿O por qué no vas? Porque ella estás echando a perder el presente, llorando por el pasado a costillas del futuro. Esto es la terapia del man. Ese es el nistayón, esa es la prueba del man, la segunda explicación de la prueba del man. La prueba es, ¿estás dispuesto a vivir día a día sin pensar en el mañana? Es muy difícil. Hablo para mí, todos. Nosotros, ¿quién habla ahorita de despensa, o de refri, o de freezer, o de segundo freezer? Cuentas bancarias, cuenta de ahorro, cuenta en Estados Unidos, propiedades, porque dicen que el dinero yo tampoco es seguro, el dólar, si llega a haber una guerra mundial, no sé qué va a pasar con el dólar, yo no voy a valer. El que tenía cuentas de ahorros en Buenos Aires, que hasta hace 2 meses era más o menos rico, pues la ley dice que no puede sacar más de $250. Ahora cancelaron esa ley. Se abrió otra vez el banco. ¿Vas al banco? No hay dinero. El banco te dice, no hay dinero. Pero como yo tengo mis estados de cuentas. Sí, muy bien. Sí. Pero no hay dinero. ¿Qué quieres? ¿Y? ¿No eres muy fuerte? ¿No eres muy poderoso? El presente. Esa es la terapia del man. Vivir el día, día a día. Beatam, Belaketud, Varion, Beyomó. Si la persona se acostumbra a vivir el día, el 99% de sus problemas desaparecen, se desvanecen. Las causas de depresión, las causas de angustia, están relacionadas o en el ayer o en el mañana. Muy pocas veces están relacionadas en el hoy. Es la terapia del man, es la segunda explicación. La tercera explicación trae Rambam Maimónides. Antes dije Rambam Nachmanides. Tenemos ya la de Rashi, que es la prueba es si vas a cumplir las mitzvot relacionadas con el man. Tenemos la explicación de Rambam Nachmanides, que la prueba es si vas a poder vivir día a día sin saber qué vas a comer mañana. Y la tercera explicación, la de Rambam Maimónides. Rambam Maimónides dice, Dios no necesita probar a nadie. Un maestro que prueba a su alumno, ¿para qué lo prueba? Para saber si aprendió o no. ¿Por qué? Porque el maestro no sabe la mente del niño. Entonces, le hace un examen, una prueba, a ver. Dios no necesita probar. Él sabe exactamente quién eres y cómo eres. Y sabe si eres bueno o más bueno o menos bueno. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios te manda una prueba para probarte? ¿Qué prueba? Y Él sabe todo. Rambam Maimónides dice que no era prueba. Arab Amar Morene Bujim, la dat koliodea un nasot hayesto elet, dice no era una prueba. La palabra le nasot anasenu en hebreo quiere decir probar y también quiere decir experimentar. Era un experimento. Yo les voy a dar a ustedes man del cielo todos los días para experimentarlos. Para que tengan una experiencia. ¿Qué experiencia? Si conviene estudiar Torah y seguir a Dios o no. No es que les estoy probando, les estoy demostrando que aquella persona que sale al desierto, como lo hizo el pueblo de Israel, lechtecha jaray bamidbar be'eretz lo zeruá, a una tierra desconocida, una tierra no sembrada, despoblada, salieron con 3 millones de niños y no preguntaron, Moshe, ¿y qué vamos a comer? ¿Y en qué tienda vamos? ¿Y dónde? A ver, imagínense ustedes si el marido le dice, nos vamos de viaje. ¿A dónde? A un crucero. ¿Y qué se come ahí en el crucero? No sé. ¿Y qué venden? ¿Hay kosher? No sé. No sé, dicen que hay algo, no sé, algunas algas, unas cosas. No, necesitamos menú y receta. ¿Y qué menú te dan en el barco? ¿Y qué te dan en el avión? Nosotros somos gente muy programada. Dice Maimónides, le dijo Dios a Moshe, yo les voy a mandar el man para que ellos experimenten en carne propia que aquella persona que confía en Dios y va detrás de él, no se va a quedar con hambre. Nunca un tzadik le va a faltar el pan. Ese es el experimento que van a tener 40 años. Entonces, según Maimónides, no era una prueba, sino era que experimentes algo para que luego lo apliques en toda tu vida. Y cada vez que tengas la duda, ¿hago esto o no lo hago? ¿Cierro mi negocio en Shabbat o no lo cierro? ¿Me hago kosher o no? Y tienes la prueba, es que puedo perder, si cierro puedo vender menos. Es decir, que experimentes que el que va atrás de Dios nunca le va a faltar nada. Esa es la prueba del mal. No es prueba a ver cómo te conduces, sino es un experimento, es una aprobación, una comprobación dentro de tu mente y de tu corazón que conviene seguir atrás de Dios. Eso quiere decir le manan a seno. Esa es la tercera explicación que tenemos en la prueba del man. Entonces tenemos primera explicación, a ver si vas a cumplir las mitzvot relacionadas con el man, de no guardar para mañana y no recortar el Shabbat. Segunda explicación, a ver si vas a aprender a despreocuparte por el mañana, vivir el presente. Y tercera explicación, no era una prueba, era un experimento para grabar, inculcar en tu corazón que el que va atrás de Hashem nunca le va a faltar nada. Y todos los que estamos aquí presentes y los ausentes, hemos tenido alguna oportunidad en nuestra vida que Dios nos demostró que tú fuiste detrás de mí y las cosas te fueron mejor. Cada uno en algún momento ha tenido esa experiencia. Yo pensaba que si iba a ir a la tefilá en la mañana, por ejemplo, me iba a perjudicar a esto. Al final no solo que no me perjudicó, me salió mejor. Y en ese momento tú tienes que decir, aquí Dios me está dando un experimento para que yo lo aplique en otros casos también, que por hacer algo bueno jamás perderás. Y por hacer algo malo jamás ganarás. Esa es la prueba según Maimónides. Esa es la aprobación y la comprobación. Es la tercera explicación. Y la cuarta explicación, la última, esta es la más bonita. Para mí es la más novedosa de todas las que he escuchado en mi vida. Quizá todo lo que he contado hasta ahora, en algunos casetes han escuchado partes de ellos. Pero esto, lo que voy a decir ahora, jamás. Jamás, porque para mí también fue nuevo. Fue nuevo el año pasado cuando hicimos Shem Tov. El que ya leyó Shem Tov no va a ser nuevo para él, porque como Baruch Hashem no mucha gente lo lee, pues dame el lujo de repetirlo. ¿Okay? La cuarta explicación la trae el Or HaHaim HaKadosh, Rabenu Haim Ben Atar, que estuvo hace como 300 y pico de años, y el Siforno, que estuvo hace como 600 años en Italia. Traen una explicación diferente a todos los comentaristas. ¿Cuál era la prueba del man? Dice el Or HaHaim HaKadosh, ¿cuál es la prueba? La prueba es, Kileje min hashamayim, este pan que caía del cielo, lo istarech shom tikun. No necesitaba nada. No había que amasarlo, no había que hornearlo, no había que decorarlo, que prepararlo. Platos, tenedores, vajillas. Así como venía. ¿Y qué sabor tenía? ¿Qué se te antojaba? Puede saber a pollo. Ubazé, y con esto, y yupnuim mikol. Van a estar la mente despejada de todo. No tienen de qué preocuparse. Esta es la prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba es, el Siforno lo dice también, Leman anaseno ayelej betorati. Lo voy a probar si va a caminar en la Torah. Que sheye mitparnes shelo betar. La prueba es, si tienes todo servido, a ver cómo te conduces. Esto es una prueba. Uno dice normalmente, no, la prueba es cuando tienes obstáculos. No, hay una prueba nueva que aprendemos aquí. ¿Sabes cuál es la prueba? No te falta nada. Todo a la orden. Todo arreglado, todo acomodado. Bien con la suegra, bien con la cuñada, bien con el este, bien para estar el marido, te trae la lana. Tienes las sillines, llegan los lunes puntuales, tienes sillines los domingos también. Chofer, todo en orden. ¿Y ahora qué? A ver, pórtate bien. ¿Qué pretexto tienes? Esa era la prueba. Es algo impresionante. Es algo impresionante. ¿Se ponen a pensar ustedes? Siempre sabemos que las pruebas es que tengas un problema. No, hay veces una prueba. ¿Por qué no vienes a estudiar Torah? Porque hay mucho trabajo, el trabajo, la situación, en el comercio. ¿Sabes? Y el domingo que no hay trabajo, el domingo. Un día a la semana para salir con la familia. Ok. ¿Y el martes 5 de febrero? El domingo ya descansaste. Y un día a la semana te alcanza para descansar. La prueba es que así lo haces cada semana. ¿Y ese martes que no tenías trabajo? Es que era puente. Es que era puente. O es que era... No, es que me sentía mal. O es que... La X, ¿ok? De repente Dios lo pone a una persona en una situación que no tiene ningún pretexto. Está relajado. Está satisfecho. No le falta nada. El business va bien. La salud va bien. La relación matrimonial va bien. Todo camina bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué no vas ahora a tomar una clase de Torah? No le sale. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Y aquí cuando yo estudié esto dije, no es justo. No es justo. Yo entiendo que me pongan una prueba y me digan, a ver, te pongo esta dificultad, a ver si la pasas. Eso es lógico. Es un reto. Pero que le digan a uno, por ejemplo, de Mashal, hay una cuerda, por ejemplo, una cuerda para brincarla. Entonces te la ponen a 50 centímetros y la brincas. Luego una prueba, te la ponen a 80, la brincas. O sea, imagínense uno que está medio cojo, okay, que no puede brincar. Te la va a poner a 10 centímetros, a ver si la brincas. ¿Qué es eso? Eso es pudrirlo. ¿No es pudrirlo? Es decir, ni eso puedes, ¿no? Aparentemente, así se entiende. Te quiero demostrar que eres un malvado, que eres un desgraciado. Ahí está que no tienes ningún pretexto y igual te portas mal. ¿Eso es lo que Dios quiere con el mal? Ay, Arbotay, escuchen, vale la pena escuchar. La persona camina por la vida todo el tiempo buscando pretextos y justificativos. ¿Por qué no te pones tefilín? Porque no duermo bien de noche. ¿Por qué no tratas bien a tu mujer? Por culpa de mi suegra. Yo normal me llevo bien, pero ella se mete en nuestra vida. No, yo soy muy buen hombre, pero ella se mete en nuestra vida. ¿Por qué no comes kosher? Porque el kosher es muy caro. Porque no es todo, porque todo el tiempo la persona anda buscando justificativos y pretextos. ¿Ok? En algún momento de la vida, viene Dios y le dice a la persona, ¿sabes qué? Te los voy a quitar todos. ¿Y ahora qué? ¿Sabes por qué no te pones tefilín? Porque tienes yeserara, nada más. Nada más. No busques pretextos. El pretexto, la persona le da tanta vergüenza de reconocer sus debilidades, escuchen esto, que tiene que buscar un justificativo. Y viene Dios y dice, no busques justificativo. Si una mañana no te paraste a ponerte el tefilín, no digas, no lo hice porque no dormí bien. No digas nada. Di, mi cuerpo oscuro, opaco, le ganó a mi alma. Es que me da, no te dé pena, es una realidad. ¿Entendieron lo que está? Esa es la prueba. La prueba es que la persona se desligue de todos los pretextos, los deje a un lado y que sepa, tienes una lucha eterna entre alma y cuerpo. Cuando tú vas por la calle a las 2, 3 de la tarde y tienes un poco de hambre y hueles unos tacos en el centro y lamentablemente no son kosher, y dices, ¿los como o no los como? No, yo este Kipur prometí ser kosher. Pero por otro lado, pero tengo hambre. Tengo hambre y aparte estoy débil. Ayer tuve que ir al doctor y me dijo que necesito vitaminas. Y la salud es más importante que el kosher. Porque la salud, ¿ok? Está uno así, sí, pero Dios, pero ta, ta, ta. Y al final Bar Minan va y se lo echa a Bar Minan. La persona piensa que tuvo una duda. ¿Lo como o no lo como? Dijo mi maestro, Rabbi Udades, no tuviste una duda, tuviste un debate. ¿Qué diferencia hay de duda a debate? Duda es el mismo que pensó así, cambió de opinión. Eso es duda. Aquí no hubo una duda. Había uno dentro de ti que decía, no lo comas, y otro que decía, sí, cómelo. Y tú te dejaste llevar por el oscuro que te dijo, cómelo. No es que por la salud, no es por la salud, es el pretexto la salud. Es porque te jaló la parte oscura. No te dé vergüenza. Lo más grave de una persona es cuando no quiere reconocer sus debilidades. Aquí está el punto. Había un jajam en Europa muy grande, Rav Chaim Vibrisk. Tenía una yeshiva. Un alumno de la yeshiva Bar Minan se descarrió. Se salió de la yeshiva, entonces fue lejos, lejos, lejos. Espiritualmente muy lejos. Después de 20 años, el jajam lo encontró a este alumno ya con el pelo largo, con un pasado asimilado, con todo lo peor. Y le dijo, Rabino, ¿no se acuerda de mí? No, así no te conocía, te conocía con sombrero, con peyes, así. Se pasó los peyes de acá para acá. Dice, no, así yo no te conocía, pero yo estudié en su yeshiva. Entonces el jajam le dijo, a estas horas de la noche hay que hacer reír un poquito. Le dijo el jajam, Te quiero hacer una pregunta. Dime, ¿por qué dejaste la religión? ¿Por qué dejaste la Torah? ¿Por qué dejaste el kosher? ¿Por qué dejaste todo? Dice, quiero saber. No tengo intención en hacerte que hagas teshuva, porque sé que ya es muy difícil con tanta tumá. Pero quiero aprender para no cometer errores con otros alumnos. Yo tengo yeshiva. Si cometí yo un error, algún punto para... Le dijo, no, usted no cometió ningún error. Le dice, entonces, ¿por qué dejaste la religión? Dice, es que me surgieron muchas preguntas contra la religión. Tengo muchas preguntas. Una lista de preguntas. Si usted me contesta las preguntas, yo vuelvo a la Torah otra vez. Tengo una lista de 10 preguntas muy fuertes. Le dijo el jajam, antes de que me hagan las preguntas, te voy a hacer yo una pregunta. ¿Esas preguntas te surgieron antes de dejar la religión o después de dejarla? Piensa bien. Tú piensa bien. Dijo, no, la verdad me fueron surgiendo después que la dejé. Dije, entonces nos dijo el jajam, no son preguntas, son respuestas. Tú tienes una pregunta, ¿cómo dejé el tefilín? La respuesta es, porque tengo esta pregunta. ¿Entendieron cómo está? Tú no tienes preguntas contra la religión, tú tienes respuestas contra tu actitud. Entonces, como lo que tú tienes son respuestas, yo no te puedo dar respuestas a respuestas. La persona cree que tiene preguntas. La persona cree que tiene pretextos. La persona cree que tiene justificativos. Hay una sola verdad. Tienes un cuerpo oscuro y un alma iluminada. Y la parte oscura tuya te jala para lo oscuro y la parte iluminada te jala para la luz. ¿Ok? Y cuando tú te fuiste para la parte oscura, es porque te dejaste llevar por tu parte oscura. ¡Y punto! Esa es la prueba del man. Te voy a dar todo, te voy a dar que no te falte nada. Estaban en el desierto, de veras, imagínense ustedes, el pueblo de Israel en el desierto, comían, no, no. Comían, se nutrían. No hay problema de dietas, no hay que ir con dietólogos, no hay nutriólogos, que es bueno y cada día cambian las dietas y esta nutriología. Y ¿comes mal? ¿Qué sabor quieres? ¿A pastel de chocolate? Te vas a ver a pastel de chocolate y no engorda. ¿Qué sabor quieres? ¿A carne y no engorda? ¿Asada, cocida, a lo que se te antoje? Y si provoca indigestión, no existe la indigestión. No hay indigestión. Todo es vitamina. Oye, ¿y la tintorería? ¿Cómo hacían con la tintorería? Dice la camarada, venía un viento perfumado, la ropa puesta, les hacía un lavado a seco, almidonada y perfumada. Así, pero para, estás así parado, viene un viento, sale rica la ropa planchadita, te ahorraste la tintorería. ¿No? Sí. Y los niños que van creciendo, ¿cómo hacemos con los pantalones? La camarada dice que los pantalones crecían con ellos. ¿Sí? El niño crecía su pantalón, crecía la manga. No había necesidad ni de confeccionar, ni de atraer, ni de... Todo súper organizado y ordenado. ¡Estudia Torah! ¿Y el caré? ¿Y el boliche? Entonces ya no es. Ya no son. Esta es la prueba más grande. Rabotai, quiero sintetizar esta charla de hoy porque vale la pena que cada uno... Viene Dios y le dice Moshe al pueblo de Israel, ¿saben para qué vino Dios en la entrega de la Torah en vivo? ¿Para qué vino en vivo? Les voy a decir para qué vino en vivo. Porque mucha gente dice, si yo hubiera visto a Dios, si yo hubiera escuchado a Dios, claro que yo respetaría todo. Si a mí Dios me diría, así en vivo, no subas al carro y ya va. Pues claro, si yo lo escuché de Dios, seguro que lo voy a hacer. Pero yo no lo escuché de Dios, lo escuché de rabinos. Son interpretaciones. Viene Moshe y le dice, para probarlos a ustedes vino Dios. ¿Qué? Dios bajó y todos escucharon. No tengan otros ídolos. Yo soy Dios. No hagan ídolos, no hagan ninguna imagen del cielo y de la tierra. Eso lo escucharon de Dios. Pasaron 40 días y nada más y nada menos, ¿qué hicieron? ¿No dijiste que si escuchan de Dios, ya está, se resuelve el problema? Ya ves que no. Ya ves que tienes un cuerpo oscuro que te jala. Ya ves que son pretextos. Esa es la prueba. Eso es lo que cada uno tiene que grabarse dentro de nosotros. No busques, si tú no tienes un matrimonio feliz, no hay pretextos, no hay justificativos. Es únicamente culpa tuya, nada más. Ay, jajam, eso se oye muy... ¿Muy qué? ¿Muy comprometedor? Pues esa es toda la vida. El chiste de la vida es comprometerse. La persona busca descomprometerse. La persona quiere ocultar. No hay que tener pena de reconocer las debilidades de uno. Si tengo una debilidad, que no sé decirle a mi mujer, estuvo muy rica tu comida. No sé, no me sale. ¿Por qué? Porque la mujer le das un dedo y se agarra el brazo. Y así me dijo, no me sale. Bueno, dile una palabra bonita. Reconoce, tengo esa debilidad. Ve con el doctor, con el jajam, y dile, ¿cómo hago para superar esa debilidad? Reconoce. No busques pretextos. No digas, no, es que mi mujer es de mala familia. Es que mi mujer es... No, son pretextos. No, mejor ve y consulta cómo debes de superar este error. Esto es Rabotai. Esta es... Voy a sintetizar las cuatro explicaciones. Cada cosa que Dios te manda en la vida es una prueba. Cada cosa. Si Dios te manda una fruta, es una prueba. ¿Cuál es la prueba según Rashi? A ver si vas a cumplir las mitzvot relacionadas con la fruta. ¿Vas a decir la verajá? No vas a decir la verajá. Es una prueba. ¡Ay, déjame ya! Tengo hambre, verajá después. En el Kinis, yo rezo en el Kinis. Aquí estoy comiendo. Esa es tu prueba. Vas a cumplir la mitzvah relacionada. Si Dios te da un carro, es una prueba. ¿Cuál es la prueba? Y vas a manejar a 120 kilómetros por hora. También es una prueba, porque no puedes peligrar tu vida. ¿Otra prueba? Si vas a usar Sheshet Yamin, dice, atrás 6 días usarás el carro, Ubayoma Shevi, lo estacionarás. Así es la prueba. Entonces, si yo te mandé un carro, o dos, o tres, igual el celular, igual la computadora, hay mis votos relacionadas. Yo te mandé una pareja, para ver si cumples. No es que tú tienes una pareja y ahora tienes un problema, que hay mitzvot. No. Dios te mandó la pareja para probarte si cumples las mitzvot relacionadas con la pareja. ¿Qué mitzvot? La mitzvah de sonreírle. La mitzvah de mantenerla. La mitzvah a la mujer de arreglarse para recibir a su marido. La mitzvah de la mujer de evitar que su marido vea a otras mujeres. Y no decirle a su marido, ven, vamos a ver esta película que una amiga me la dio. O vamos a ver esta novela. Novela. Le dice novela y la ve. Y ella después pretende que después que el marido vio todas esas mujeres ahí en Buam, que se le antoje a ella. Ella tiene la culpa. Entonces la Torah te dio esta mitzvah, la Torah te dio a un marido, ¿para qué? Para ver si cumple las mitzvot relacionadas con el marido, la mitzvah de Tevilá, la separación, el distanciamiento, todo, es que es increíble, todo este libro que tengo acá es una prueba. ¿Para ver si qué? ¿Para cuál es la prueba? El libro, cuando lo cierras lo tienes que besar, no lo puedes apoyar en el suelo, no lo puedes poner al revés, es una prueba. Todo lo que es que no hay algo en la vida que no esté relacionado con una prueba. Si Hashem te manda, una vez, el negocio, Hashem te manda un cliente, y va, una prueba, ¿cuál prueba? A ver si lo vas a engañar, a ver si le vas a dar la mercancía bien, o le vas a dar la fallada. Todo es prueba. Ese es el mensaje. Una vez llegaron, un señor multimillonario en Hungría, estaba a punto de a borde de la quiebra, y fue con el Hatam Sofer y le dijo, nadie está enterado de las deudas que tengo, solamente yo mismo. Si se entera la gente, si dejo de pagar a los proveedores, ya se corre la voz, pierdo el crédito y me voy a la quiebra. Ayúdeme, Hatam. Si usted me presta $100,000, de 100 rublos de esos tiempos, yo puedo acomodar los asuntos y puedo salir adelante otra vez. Y que nadie se entere. Yo le prometo que se los regreso. Yo soy Valse de acá, yo toda la vida. Hatam le prestó $100,000, tenía, le consiguió. Y efectivamente este señor tapó agujeros, después de un año vino, le fueron bien sus negocios otra vez, dijo, aquí está, ajá, su dinero, y de regalo le trajo una copa de oro con brillantes. ¿Por qué? Porque le salvó su vida económica, financiera. ¿Se puede o no se puede recibir la copa? ¿Interés? Azur Gamur. Prohibido recibir un regalo de la persona que le prestaste dinero. ¿Se llama interés? Estás cobrando algo extra a lo que le diste. Aunque tú no lo pides, te lo trae del corazón. No se puede. El Hatam Sofer, estaban sus hijos alrededor, vio la copa y empezó a decir, ¡qué bonita copa! ¡Estos brillantes! ¡Qué bonita para hacer el kiddush! ¿Cómo me voy a sentir cuando la tenga en mi vitrina? Y los hijos estaban pálidos. ¿Papá se le olvidó la Torah? El soborno... enciega los ojos de los jajamín. ¿Qué le pasó? Papá escribió artículos enteros sobre esta ley que no se puede recibir un regalo del deudor. ¿Qué le pasó a papá? Estaban pálidos. Papá, qué bonita copa, 10 minutos. ¿Cómo la voy a disfrutar? Después de 10 minutos le dice al señor, tómala, no la puedo recibir porque es feliz. Y los hijos le dijeron, papá, nos asustaste, ¿qué nos hiciste? Fue un martirio. Dicen, yo nunca tuve la oportunidad de cumplir esta mitzvah, de no tomar ribit. Nunca se me ocurrió pedirle a alguien intereses. Nunca, la Torah dice no cobres intereses. Ahora que me llegó esta copa, ¿cuál es la mitzvah relacionada con esta copa? Decir qué bonita que está, pero no la puedo recibir. Esa es la mitzvah. Y esa es la mitzvah cuando alguien te ofrece que veas este vídeo, esta novela, esta película, de esas picudas, ¿ok? La mitzvah de esta película, ¿cuál es? Decirle, debe de estar increíble, me imagino cómo está, pero por favor, a mi casa esto no entra. Esa es la mitzvah relacionada. Cada cosa que Hashem te da, hay una mitzvah relacionada. Si Hashem te da unos pesos de más, unos pesos que no los necesitas, ¿cuál es la mitzvah relacionada con esos pesos? Las Vegas. ¡Quiero ver! ¡Te voy a dar dinero de más para ver si vas a Las Vegas o no vas! Para ver si vas al taré o no vas. A ver si lo juegas. Tanta gente suda para conseguir el dinero y tú así estás jugándolo. Muharam. Hay gente que lo necesita. Ve y ayuda. ¿Quieres jugar a divertirte? Juega al dominó con pasulíes, con frijoles, como se jugaba en otros tiempos. Hay formas de divertirse, pero mientras hay pobres necesitados, tú vas y... Sí, hay carencias de 80 mil pesos, de 100 mil, me enteré, no lo puedo creer. Esta es la prueba. No, sí lo creo, es la prueba. Esta es la prueba. Todo lo que sucede en la vida es prueba. O es prueba del estilo de Rashi, que mis votos relacionadas con esto. O es prueba del estilo de Nachmanides, a ver si piensas en el hoy o piensas en el mañana. O es prueba del estilo de Maimónides, para demostrarte que el que confía en Dios nunca le falta nada. O es prueba de la última, para demostrarte que aunque tienes todo, sigues siendo malo. Porque tienes una esencia de maldad que la tienes que erradicar. Para que no busques pretextos en la vida, que sepas que tienes un cuerpo que te jala para el mal. Si nosotros tomamos esto, seguramente muchas cosas de nuestra vida van a cambiar. Y el Yad Hashem Yitbaraj, ojalá que podamos siempre pasar las pruebas de manera correcta y progresar. Amén, Keni Ratzon. Quiero pedirles a ustedes 2 minutos, aunque es un poco tarde. Voy a presentarles a una visita que nos viene a visitar cada año. Él es de Ashdod, de una ciudad en Israel, que hace más de 30 años construyó una yeshiva ahí. Es originario de Argentina, pero se fue a Israel hace más de 30 años. Y levantó toda el Yiddishkeit, el Yadut, el judaísmo, en una ciudad que estaba muy apagada en este aspecto. Y nos visita cada año y nos va a dar una bendición, unas palabras breves, de Jabot, Rav Altman.
Ah, Jabot. Hasta Batikim hay tiempo.
Bueno, la verdad le voy a decir el Rab me dijo hoy que venga, estoy un poco afónico, perdón, que venga por unos minutos y si es posible que cuente un chiste, y me dijo, porque a mí me llama mucho este rabino de los chistes. Le voy a explicar por qué me gusta contar algún chiste antes de decir una palabra un poquito fuerte de Musar. Hay una anécdota muy ahí conocida. Había una vez un niño chiquito, un niño 6-7 años, que debía tomar un medicamento, estaba un poco enfermito y el médico le dijo que necesita tomar un medicamento. Pero el chico cerraba la boca cada vez que le quería meter el medicamento, no... Cerraba la boca, no había forma ni de convencerlo, ni de le gritaba, le pegaba, no había forma. Los padres estaban desesperados, tenía que tomar el medicamento. Entonces viene un amigo de los padres y dice, yo tengo una solución, yo me voy a hacer el payaso. Hizo el payaso, se paró sobre una mesa, con la cabeza para abajo, los pies para arriba, sacó la lengua. Lógico, el chico ve una cosa así, se puso a reír. Bueno, cuando se puso a reír, uno parcería, abrió la boca, le metió el medicamento. Así la botay. A veces, si queremos dar un musar, cerramos el corazón. Contamos un chiste, le abre el corazón y ahí ponemos el musar. Entonces, si me permiten, 2 minutos, yo le voy a contar una anécdota. Voy a hacerlo muy breve. Entonces, tenía un programa de 3 horas, pero lo voy a hacer en 2 horas nomás. Bueno, muy breve voy a hacerlo. Yo, cuando llegué, el Rab estaba contando de no preocuparse por el futuro. Entonces me acordé de 2 anécdotas muy chiquitas, muy cortas, pero son las que Nadim de Rumania. ¿Se puede? Yo una vez fui, sabe que yo una vez fui a Ashkenazim, ya me convertí, pero me quedó algo. Bueno, la anécdota era así. Una anécdota que en cual ya salí me arroz. Una anécdota era así, que sí, que había una persona en Rumania, viene del Rav y dice, estoy muy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Dice, yo digo todos los días, el Okai, Neshama, Senatatavi, agradece a Hashem la Neshama que me diste, Teoradi, está pura. Después seguimos, decimos, Beatá, a ti te agir, o sea, me la vas a sacar y después me la vas a devolver. Le dice este hombre al Rav, estoy muy preocupado. Yo hice una riqueza, una fortuna. Mis hijos están caminos muy malos. Entonces yo veo que después que yo me voy a ir, después de los 120 años me voy a ir, los hijos van a desparramar todo el dinero. y cuando me van a devolver a Neshama, me voy a, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a arreglar? El venir ya no va a quedar nada de la, no va a quedar nada del dinero. El Rab le pregunta, ¿de dónde hiciste ese dinero? Y yo prestaba dinero en intereses. Le dice, Rab, no te preocupes. Si tú prestabas dinero en intereses y tus hijos ya se dejaron, eran así, no te preocupes, vos no vas a volver. A vos no te van a devolver a Neshama, no tenés lo que preocuparte. Pero había otra anécdota muy pequeña también de alguien que se preocupó. Te lo digo esto nomás para que salga el corazón, porque después tengo un musar muy fuerte. Hay una anécdota también de unos romanos que eran muy, muy ignorantes, muy, muy ignorantes. Era una pareja ya mayor, él era más ignorante que ella. Y eran muy ricos, tenían bienes, fábricas, negocios, dinero del banco, muy, muy ricos. En eso, un día viene, le dice él a la señora, ¿qué te parece si programamos? Tenían dinero, usted sabe, dinero hace dinero, como Simonides, Geld más Geld, un dinero hace dinero. Entonces le dice, mire, tenemos tanto dinero, vamos a hacer otra fábrica, otros, vamos a hacer unos programas. Entonces ella era un poquito más, no era tan amable.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.